Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería.
Un saludo para todas las personas que nos acompañan escuchando y descargando este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Es un gusto saludarle en esta emisión y decirle que en esta ocasión hablamos de un tema que nos apasiona, que es, por supuesto, la tecnología, porque, como ya escucharon en podcasts anteriores, el sistema de administración tributaria ya advirtió que en su plan maestro tendrá el uso de la inteligencia artificial para la fiscalización de los contribuyentes. Así que, para abundar en este tema y preparar de alguna manera a quienes son contadores o tienen un empresa y necesitan de saber de qué va la inteligencia artificial y cómo viene para este 2024, invitamos al podcast al maestro en impuestos y doctor en ciencias de lo fiscal, César Aurelio Ceballos Peña, presidente de la Comisión de Tecnologías de la Información del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, además director de la firma de consultores fiscales Ceballos Consultores SC. César, bienvenido, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en este podcast.
¿Qué tal? Al contrario, Víctor, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para charlar acerca de este apasionante tema.
Tú que eres el especialista en estos temas, una vez que viste el plan maestro del SAT y que empiezan ellos a perfilar cómo pretenden aprovechar la nueva tecnología para fiscalizar al contribuyente, ¿qué opinión te merece? ¿Estamos apenas advirtiendo que ahí viene la inteligencia artificial o ya venía y solamente nos están diciendo vamos a seguir, incluso vamos a incrementar los niveles o los rangos que estamos utilizando para revisar a quienes deben de pagar impuestos?
Claro, pero primero habríamos que definir qué es inteligencia artificial. Ajá. Porque inclusive la inteligencia artificial que se va a implementar con el plan maestro no es una inteligencia artificial generativa, es decir, no genera procesos, no piensa por sí misma, sino es una herramienta más. Si lo vemos como una herramienta más, pues ya se venían utilizando bots, ciertos pequeños algoritmos que ayudaban a la autoridad a tomar alguna decisión. Aquí estos algoritmos van un poquito más allá porque ya estamos hablando de Learning Machine, que es la máquina de aprendizaje. El algoritmo se puede sobreescribir para llegar ahí a algún reporte. Y el segundo método de inteligencia artificial que va a implementar el SAT es a través del análisis de grafos, en donde pues ya va a aprovechar toda la cantidad de información que hay, que físicamente no les va a dar tiempo a los agentes del SAT analizar todo. A través de la inteligencia artificial, pues ya es más fácil procesar, en palabras de Gary Flores, administrador general de recaudación del SAT, dice que somos ya 86 millones de contribuyentes. Cada minuto se generan 300 facturas y el año pasado se generaron 10 mil millones de facturas. Entonces imagínate en buscar entre 10 mil millones de facturas para un humano, pues por más filtros de Excel que hagas, pues se va a dificultar un poco. A través de esta inteligencia artificial, pues va a seleccionar algunos grupos de riesgo, que es lo que le llama el SAT, identificar qué sectores de riesgo hay para darle herramientas al final a un funcionario del SAT para que tome la decisión. Lo van a utilizar en una etapa de planeación, no tanto de ya te cayó la auditoría porque dijo el algoritmo. Se pasa, oye, este contribuyente tiene ciertas actividades sospechosas y es un funcionario quien toma la decisión si por dónde se va. O sea, el factor humano al final va a ver la data ya condensada de los 86 millones de contribuyentes, de los 10 mil millones de facturas, y va a decir, oye, ¿sabes qué? Estas están medio sospechosas. En palabras también del administrador general, esto le ha permitido a identificar nada más el año pasado a 10 mil de las llamadas factureras. Es decir, que para deducir ahí tus ingresos o deducir tu base gravable, lo que hacen es comprar una factura que ampara operaciones simuladas. Entonces, a través de todo este análisis, pues dice, ¿sabes qué? Esta operación tiene alto grado de ser simulada. Y ponen tienen, por ejemplo, el sentido de, bueno, si una empresa se dedica a vender cebollas, ¿qué hace facturando bicicletas? Todo eso, si lo llamamos en conjunto a lo que ya ha venido digitalizando el SAT, como que te pide, ponle ahí el número del artículo que estás vendiendo, ese artículo que tú dices que vende, pues ya con la inteligencia artificial va a ser muy, muy fácil cuadrar. Oye, espérame, Víctor está diciendo que vende 6,000 bicicletas, pero compró 10,000 y al mes siguiente compra 20,000 y me dice que nada más vende 1,000 y al mes siguiente, entonces ahí hay una actividad sospechosa. ¿Cómo es que vendes el 10% y tienes un inventario millonario? Entonces ahí avienta la alerta al funcionario y dice, no, pues si está raro, vamos a darle una invitadita, vamos a darle una visitadita o a pedirle su contabilidad electrónica para revisar ahí esas operaciones.
Ahora bien, César, desde tu punto de vista, ¿estamos entendiendo realmente la dinámica que nos acabas de comentar o todavía nos falta, como usuarios y contribuyentes, involucrarnos en el sistema para entender específicamente lo que la autoridad va a buscar? Porque recuerdo, por ejemplo, a ver si me sirve de ejemplo para contigo, cuando decía el SAT, voy a limitar los depósitos bancarios a 25,000 pesos. Las personas automáticamente decían, bueno, pongo 24,900 o 24,500 y entonces evado un control del SAT. En esta ocasión, sí me parece que es más difícil poder interpretar o adivinar cómo es que la autoridad va a hacer estas revisiones, porque cuando ya hablamos de algoritmos, simplemente el nombre asusta y dices, ¿cómo? ¿Por dónde me defiendo? ¿Cómo me va a llegar? ¿Sí estamos comprendiendo la magnitud de lo que nos estamos enfrentando dando o no todavía?
Yo creo que no. Ha salido el SAT a través de sus funcionarios a tratar de tranquilizar a la gente porque se habló hasta de un terrorismo fiscal. Uh-huh. Dice, no, siéntanse tranquilos, nada más les vamos a llegar. No, no te creas. Siéntanse tranquilos porque solamente aquellos que se estén portando mal tienen altas probabilidades de que les llegue una revisión o a la autoridad ejerciendo sus facultades de revisión. Sin embargo, se ha visto que el comportamiento del SAT se basa mucho en los CFDIs y la evidencia me indica que no estamos acostumbrados a hacer CFDIs bien todavía. Uh-huh. Es decir, tú haces un CFDI diciendo la palabra PUE, pago uh-huh. en una sola exhibición.
Así es.
Y porque tu compadre o tu cliente te dijo, no, mañana te pago. Uh-huh. Y ese mañana, pues ya se convierte en pasado mañana, etcétera, etcétera, y se brinca el siguiente mes. Para el SAT, que tú tengas un PUE dentro de un mes, para ellos ya está cobrado. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a interpretar la inteligencia artificial? Oye, pues este contribuyente ya le pagaron 1,000,000 pesos. ¿Por qué en su declaración dicen ceros? Uh-huh. Vamos a darle una visitadita. Entonces va a haber actos de molestia del SAT, nada más en ese ejemplo tan sencillo. Otro ejemplo también sencillo. Haces un PPD, pago en parcialidades y diferido, y al mes siguiente necesitas hacer un CFDI de pago, un registro electrónico de pago. Pero hay quien no lo hace y ampara el pago con la factura original. Uh-huh. Y el CFDI de pago nunca se hace. Para uno fue nunca cobrado y para el otro pues nunca será deducido, o al menos el IVA no será acreditable. No deducido en caso de personas físicas, el IVA no acreditable porque no ha sido pagado ante los ojos del algoritmo. Uh-huh. E inclusive si después no se paga después de la declaración anual de personas morales, pues va a decir, oye, pues este nunca fue pagado. Ajá. Se debe pagar antes de la declaración.
O sea que más que si vendes mucho o vendes poco, es las discrepancias en el manejo de tu información digital.
Así es. Pero también si, por ejemplo, si facturas 2,000,000 pesos, pues tienes que declarar 2,000,000 pesos. Uh-huh. Entonces, lo que va a analizar eso de los 86 millones de contribuyentes, oye, ¿qué dicen todos los CFDI sumados? Dicen que facturó X cantidad. ¿Cuánto declara? Menos cantidad. Dale una visitadita. Incluso si nos vamos más papistas que el Papa, como dicen, si factura menos cantidad, por decir 50, y declara 80, también cáile, porque es una infracción no facturar, aunque sea público general, los ingresos. Es que nadie me pidió factura. Mi chavo, si nadie te pidió factura, tu obligación es generar un comprobante digital, un comprobante fiscal.
Que ampare nada más ese monto.
Que ampare nada más ese monto.
Yo quisiera saber, a lo mejor ya nos fuimos más adelante, pero ¿de dónde toma la idea el gobierno mexicano o el fisco nacional de la inteligencia artificial? ¿De nuestro vecino Estados Unidos? ¿Es sugerencia de Europa? ¿Es sugerencia de la Unión Europea? ¿De dónde viene la propuesta de utilizar esta tecnología?
Fíjate que no tengo así esa información en particular. Lo que sí te sé decir que somos pioneros en recaudación. Para tener ideas para recaudar,
sí
ha sido muy ingeniosa la autoridad, porque esa digitalización de documentos, México es uno de los pioneros y han encontrado una muy buena manera de controlar, porque si nos vamos al pasado recordarás que pues habría que foliarlos y luego salieron facturas con doble folio y luego bueno, quien te lo va a foliar únicamente van a ser impresores autorizados. Y ándale que los impresores autorizados también clonaron al impresor. Y hubo muchos problemas ahí con eso.
Estamos hablando del año 2000, ¿no? Cuando aquellos folios...
Así parece que fuera muy, muy lejano, pero pues en tiempos... son tiempos de hace 20 años, estábamos en todavía raspando papel.
Claro. ¿Hacia dónde crees que se va encaminando en este momento? ¿Habrá otras modificaciones en tecnología que van a fortalecer este sistema y hacia dónde van encaminados? Digo, ya tenemos reconocimiento facial, ya tenemos interpretaciones por voz, máquinas que imitan voz y cuerpos humanos, pero ya en la parte numérica, de datos, de revisión de información, ¿hacia dónde se está perfilando el uso de la inteligencia artificial?
Realmente creo que va a ser algo muy impactante. Porque pues son análisis de datos, realmente casi en tiempo real te van a poder determinar cuáles son tus ingresos. Imagínate, hasta por ser trabajador ya estás registrado en el SAT, tiene que ser tu RFC, lo que llega a tu nómina es con tu RFC y ya sale tu declaración anual precalculada. Esto también por principios constitucionales de la autodeterminación no te dicen... Oye, esto es lo que tienes que pagar. Oye, mira, esto te sugiero que lo valides y tú me declaras, tú mátate solito. Pero si te fijas ya en personas físicas desde hace mucho, ya está la declaración anual precalculada. Y si hay alguna discrepancia, si hay, ahí mismo lo aclaras, oye, pues ya ha habido casos. Oye, pues yo nada más trabajo para una persona moral y aquí en tu base de datos aparece que soy empleado de 5.
Exacto.
Y había gente de mala fe que utilizaba tus datos personales para decir, oye, pues yo le pagué a Víctor o a César como 5 veces. Entonces hubo problemas con eso, pero a través de la tecnología lo controlaron. Es un mecanismo muy interesante. Ahora, para no ir tan lejos, a principios de este año ya se estrenó que el IVA ya está precalculado para personas morales. ¿Y cómo hace eso el SAT? Pues no hay que ser adivino. El uso de los FDIs que tú mismo capturas, el sistema dice, oye, pues si dice que son tales de pago en una sola exhibición más los FDIs de pago, tienes que este IVA trasladado. Y suponiendo que todos tus FDIs recibidos, el IVA sea acreditable, pues esta es la lana que me debes.
Y ahí está ya automáticamente todo capturado, sin mayor problema.
Así es, o sea, ¿para dónde te haces? No puedes decir que no, pero hay situaciones de que sí, yo hice ese CFDI, pues no me pagaron.
Así es.
Entonces, ahí tengo un gran problema.
Está usted escuchando la charla en este podcast con el presidente de la Comisión de Tecnologías de Información del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, César Aurelio Ceballos Peña. Vamos a hacer una primera pausa, César, si te parece. Después del corte, regresamos para que nos ayudes a hacer anotaciones, que nos des consejos de cómo nos tenemos que preparar entonces para enfrentar todo este panorama de lo que ya nos has hablado. ¿Te parece?
Perfecto, Víctor.
Vamos a la pausa y regresamos.
Aprovecha los descuentos de marzo que el Colegio de Contadores Públicos tiene para ti. Obtén 20% de descuento en el Diplomado de Contabilidad Gubernamental que se realizará el próximo lunes 8 de abril de manera presencial y virtual. Extiende el beneficio de esta capacitación a tus colaboradores con la promoción 4x3 si las suscripciones se facturan a la misma razón social. Pero eso no es todo, ya que en el marco del Mes de la Mujer, tenemos una promo exclusiva para ellas. 3x2 al asegurar sus lugares en este diplomado si todas facturan sus inscripciones a la misma razón social. No dejes pasar esta gran oportunidad y prepárate en el Diplomado de Contabilidad Gubernamental.
Los delitos fiscales son acciones u omisiones que violan las disposiciones legales relacionadas con la obligación de contribuir al gasto público mediante el pago de impuestos. Algunos delitos pueden ser defraudación fiscal, contrabando, uso de documentos falsos, obstaculizar la fiscalización, simulación de actos u operaciones y enriquecimiento ilícito. Aprende más sobre los delitos fiscales como el predicado o subyacente de lavado de dinero e inscríbete en la conferencia presencial o en línea a realizarse este miércoles 20 de marzo de 4 a 7 de la tarde. Conoce de la mano de expertos en la materia los efectos de la resolución de la Suprema Corte respecto a la prisión preventiva oficiosa sobre los delitos fiscales y otros temas de tu interés. Aparta tu lugar en la página del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, o llama al 3336-297445. Regresamos. Estamos hablando de este tema interesante que es la inteligencia artificial, aplicación en la práctica profesional y por parte de las autoridades, en compañía de quien es el presidente de la Comisión de Tecnologías de la Información del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, César Aurelio Ceballos Peña, además director actualmente de la firma de contadores fiscales Ceballos Consultores SC. César, ya nos dabas un panorama muy amplio, me parece, y además muy adecuado de lo que está haciendo la autoridad en materia de fiscalización con estas tecnologías, y créeme que a mí en lo personal sí me abres los ojos, porque hasta hace unos minutos yo, pues, entendía que era meramente un asunto de revisar y contrastar bases de datos. Es más, literalmente, tú lo comentabas, yo pensaba que era como si el robot revisara hojas de Excel y estamos hablando de cosas e historias totalmente diferentes. Entonces, con esta explicación que tú nos das, César, ¿cómo tendría que prepararse el contador, el especialista y particularmente el empresario y su personal para hacer frente a estas nuevas aplicaciones de la tecnología por parte del SAT? Y me refiero a la inteligencia artificial fiscalizando contribuyentes. Es decir, ¿es capacitación? ¿Es solamente hacerte de información? ¿Es designar una persona especializada que lo haga? ¿O cómo estar actualizado? Porque esto evoluciona aparte a la velocidad de la luz.
Sí, partimos de los dos supuestos. Uno, como para los colegas contadores, hacer consciente, y a veces es lo más difícil, concientizar al empresario que se debe capacitar a las personas al manejo de los comprobantes fiscales. Porque pues antes ponías ahí a cualquier persona que haga pues toda la factura. Sin embargo, a la hora de hacer la factura ya tienes implicaciones fiscales importantes y hay veces sin ninguna necesidad. Por ejemplo, imagínate, para poder hacer deducible algún gasto, uno de los requisitos es de que no supere los 2,000 pesos y sea pagado. Si supera los 2,000 pesos, deberá ser pagado con cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, monedero electrónico, etcétera, etcétera, bla, 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 menos efectivo. Y en el mismo CFDI me vas a decir tu forma de pago y le pones efectivo. Y el total del CFDI es 5,000 pesos o 6,000.
Ya descuadraste todo.
Entonces, no hay humano que revise los 10 mil millones. Pero si pones un robotito, una inteligencia artificial, a ver, fíjate en todos los 10 mil millones de comprobantes y fíjate en los que digan efectivo y los que digan más de 2,000 pesos. Esos elimínamlos como sus efectos fiscales, porque esa es la cantidad correcta. Y estamos en una lucha del fondo sobre la forma. Es decir, la forma es la factura que dice que fue pagado en efectivo. Te llega y dice, oye, pero no es deducible porque yo te dije que no quiero que lo pagues en efectivo. Y tú compruebas que fue transferencia y fue un error de facturación. ¿Qué prevalece ahí? ¿La factura, la forma o el fondo que realmente lo pagaste en efectivo? Podrá decir, si nos está escuchando algún abogado, pues es el fondo el que lo prevalece. Pero la autoridad también te puede decir, oye, pero uno de los requisitos es de que cumplas todos, que estén bien los comprobantes y no lo hiciste bien. Entonces faltó el requisito de hacerlo bien. Entonces ya va para atrás. Y aunque muchas veces la autoridad malinforma diciendo que ya no vas a necesitar contador, realmente necesitas a alguien que sepa todo este asunto. Porque aunque dicen, pues yo no tengo empresa, a mí me pagan por asimilados o soy honorarios, pero cuando te dicen que tienes que juntar tus comprobantes para las deducciones personales para que te devuelvan impuestos, si no les dices al doctorcito que en el uso del CFDI ponga gastos médicos, dentales y hospitalarios, y en lugar de eso le pone por identificar ovarios, pues ya te perjudicó,
claro,
porque en el algoritmo del SAT, en tu declaración anual, no va a aparecer como algo deducible. Entonces, si tú lo metes forzosamente, la autoridad dice, pues sabes que esto no te lo autorizo, y pues ya si quieres la devolución o la revisión, tendrás que hacer una solicitud de devolución adicional, y ahí te voy a pedir por las perlas de la Virgen y te voy a... capaz de que te saco menos cosas de las que tú pretendías.
Claro.
Y todo por un error de una persona que no le supo decir. Una, no revisar por parte del contribuyente por desconocimiento, y la otra, quien generó la factura se la generó incorrecta también por desconocimiento. Entonces, lo que tú decías es muy importante. Se necesita tener una capacitación.
Ahora, desde tu punto de vista, ¿están todos los contadores, los profesionistas de este ramo ya preparados para poderse enfrentar a este sistema robotizado o de inteligencia artificial que analiza los FDIs y la información que entra y sale de los contribuyentes? ¿O qué falta?
Desafortunadamente no. Desafortunadamente uno se da cuenta que hay muchos colegas, pues en ese mal plan o mal afán de ahorrarse dinero, dice, pues, ¿para qué me capacito? Mejor ahí voy preguntando, hago consultas con la autoridad. Y, por ejemplo, si no están colegiados, también cómo te defiendes contra una mala praxis, contra un mal asesoramiento. La ventaja de solicitar que estén o verificar que estén colegiados es de que al menos aquí en el colegio tienen muchos módulos de capacitación, se tiene obligación de presentar ciertos puntos de capacitación que obliga al profesionista a que tenga un mínimo ahí de actualización contra otros profesionistas que eligen otros caminos, que no dudo y haya muchos muy bien preparados, pero sería de una autodisciplina que desafortunadamente no nada más en nuestra profesión, en todas las profesiones pues va a haber personas que no tienen esa actualización. Y aquí el gran reto, que si el empresario o el contribuyente de a pie no conoce, porque es un tema complicado y difícil, lo comentábamos hace rato, mucho menos ¿cómo te voy a revisar al contador si yo no entiendo lo que tú haces?
Exacto.
Entonces, tienes que también tomar, a lo mejor como empresario o como contribuyente, pues, desde escuchar estos podcasts, de estar atentos a programas de divulgación de este tipo de contenido, para luego seguir en los canales ahí del Colegio de Contadores.
Claro.
Para que de alguna manera estén enterados y le oiga, contador, escuché esto en un ¿qué es eso de beneficiar el controlador? ¿Qué es eso de plan maestro? Y se empieza el contador o la persona que lo asesora a hacerle como foca. Pues a
ni para mejor, atrás ni para adelante.
A lo mejor es hora de... porque en manos de quiénes estás.
Claro. Oye, César, otra pregunta. Se dice que las nuevas generaciones vienen con el teléfono incluido, ¿no? El niño trae torta bajo el brazo, hoy trae el iPad o el móvil bajo el brazo. ¿Eso es garantía de que las futuras generaciones van a estar preparadas para la inteligencia artificial que nos está ya vigilando en materia fiscal o no?
En mi opinión, no, porque la inteligencia artificial te está facilitando muchas cosas que anteriormente tenías que aprender. Es decir, ahorita pues, con una aplicación puedes decir bonjour en francés, François.
Y te entiende el otro.
O sea, le estás diciendo a la aplicación te traduce y por mí ya no hay ningún esfuerzo. Inclusive, pues ese ejercicio de conexión neuronal, pues deja de hacer. El cerebro se hace un poquito más
atenido.
Entonces, si crees que la inteligencia artificial te va a facilitar cómo le encuentras la lógica, cómo está interpretando la inteligencia artificial todo. Entonces, lo que estamos aquí platicando, una cosa es que, la inteligencia artificial va a venir y te va a cobrar un robot ahí, págame los impuestos.
Uh-huh. Así no va.
Entonces, así no va. Cuando entiendes el cómo, hasta qué punto está la tecnología ahorita, uh-huh, puedes saber cómo reaccionar, lo que tú atinadamente señalas. Oye, ¿cómo me puedo preparar? Pues con actualizándome, estando atento qué es lo que estoy emitiendo con mis comprobantes, porque como con un cliente que me dice, oye, felicidades, ya vi que facturaste 300,000 pesos. ¿Qué? No, ojalá. Ya. Pues aquí dice, este fulano me facturó doble y no canceló la otra.
Sí, sí, sí.
El no cancelarla, el robot de la autoridad va a decir, oye,
aquí pues llegó, aquí cayó.
Nos fue bien, chavo, socio, ¿dónde está mi parte?
Sí, claro.
Hay que ser muy cuidadoso tanto en la forma como en el fondo.
Uh-huh. Inclusive pensando en un contribuyente que a lo mejor no tiene mucha actividad, una pyme, que podría decir, bueno, es que en este mes, no sé, vendí 50,000 pesos, ¿no? Y tengo, pues sí, IVA que voy a tener que declarar, pero metí tantas facturas que con eso salimos tablas. Y ándale que resulta ser que esas facturas ni te las hicieron válidas porque no tenían los conceptos que te pueden acreditar que ese IVA sea justo a beneficio tuyo, y entonces dejas pasar el tiempo y a lo mejor se te pasa el momento de tu declaración mensual y ahí quedaste. Ahora ese robot ya te detectó y dijo, no, pero pues sí me pusiste 100 facturas, pero de esas nada más te estoy validando 25. Casi en tiempo real te lo dijo, pero tú no revisaste. Entonces tienes que estar preparado para ese escenario, ¿cierto?
Claro, está el artículo 69b que te dice que hay gente mala, los llamados EFOS, uh-huh, IEDOS, donde dice, estas empresas facturan operaciones simuladas. Uh-huh. Entonces, yo te voy a decir a través de una lista cuáles son los proveedores que no debes de contratar, porque para mí son operaciones simuladas. Uh-huh. Y si los contratas, tienes que demostrarme fehacientemente que efectivamente te vendieron el artículo o te prestaron el servicio. Entonces, además, te ponen como carga al contribuyente que investigues al otro fulano para que no esté en la llamada lista negra. Y si está, o ya le compraste, o al futuro apareció, tú tengas toda la evidencia física, documental, de que esa operación fue efectivamente realizada. Entonces, uh-huh, todo ese problema puede venir incluso por no fijarte en si el proveedor está o no en la llamada lista negra. Por eso muchos, ante la menor provocación, te piden la opinión de cumplimiento fiscal, que es diferente a la constancia de situación fiscal.
Esa es otra diferente. La otra es como una especie de diagnóstico, ¿no?
La otra es la opinión de, uh-huh, la autoridad. Oye, este contribuyente hasta ahorita en mis registros ha cumplido.
Va bien.
Pero me reservo a revisarlo. Uh-huh. O sea, pero es un cumplimiento formal. Porque decía uno, tengo un contador bien inteligente que me declara todo en ceros. Entonces, tiene todas sus declaraciones presentadas en ceros. Pero cuando entra el algoritmo, porque estaba dentro de los 86 millones de contribuyentes. Sí. Pero con el uso de inteligencia artificial que amplía la base, a ver, ¿cómo es posible que esta persona me declare en ceros y tiene ingresos por tantos facturas, uh-huh, de tanta lana?
Ya no cuadra.
Ya no cuadra, pues vamos a darle una visitadita, uh-huh, una invitación. Esto lo veníamos en tu pregunta al inicio de la conversación, ya se venía haciendo a través de pequeños algoritmos donde decían, oye, tus nóminas dices que gastaste 6,000 y tus comprobantes dicen que gastaste 5,000. ¿Cómo, uh-huh, está eso? Regularízate, uh-huh, aclárame.
Precisión.
Y ahí están las diferencias entre lo que declaras y lo que el papelito habla. Porque hay esas diferencias, puede ser duplicación de facturas, puede ser omisión de facturas. Ah, sí me cayó la lana, pero no me pidió la factura. Omisión de CFDIs de pago, error en facturación. Ay, es que sí me pagó la empresa A, pero yo le facturé a la empresa B. Entonces, errores de esos hay muchísimos. Uh-huh. Por eso hay que tener mucho cuidado en el manejo de nuestros comprobantes fiscales, que sería la otra recomendación.
Claro.
Estar actualizado, tener a alguien de confianza, algún asesor capacitado, y tener mucho cuidado en el manejo de nuestros comprobantes fiscales y, evidentemente, exhortar a que se cumpla la ley. Y evitar el uso de los factureros porque, uy, yo tengo un tío que tiene comprándoles desde hace 5 años y no le pasa nada. Pues sí, pero quién sabe, pues yo también tenía un tío que se aventaba el paso de la muerte en Avenida Vallarta y nunca le pasó nada. Ajá. Pero eso fue en 1945.
Claro. Sí, lo que no se nos tiene que olvidar a todos es que toda la información es detectable y en algún momento te puede tocar en esa ruleta rusa de la fiscalización. César, llegamos al final de este podcast. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Alguna invitación, alguna charla, una ponencia o algo de la capacitación que nos has hablado que esté próxima en tu comisión?
El comité de cursos y conferencias del colegio vamos a dar una plática precisamente de automatiza tu declaración anual con Excel. Entonces, es mucho de lo que platicamos, nada más que aquí está con base en nuestra contabilidad. Se supone que nuestra contabilidad debe estar de acuerdo con los comprobantes fiscales emitidos. Entonces, si quieres aprovechar, no es tanto inteligencia artificial, pero sí el uso de herramientas como Excel y tu sistema contable para que te arroje automáticamente los datos de tu declaración anual y no tengas ahí discrepancias a la hora de su llenado, pues te recomendamos mucho este evento.
¿Cuándo sería? ¿Ya tienen fecha? Todavía no está.
Sí, ya tenemos fecha, es a mediados de marzo, pero por favor ahí visiten la página del colegio, ahí en cursos, y ahí está la fecha por el tema de Semana Santa. Ahorita no
las tengo, variaciones que pudiera haber.
No tengo la fecha exacta.
Muy bien, de acuerdo. Pues muchísimas gracias por la información. Escuchó usted la voz del doctor en Ciencias de lo Fiscal y maestro en Impuestos, César Aurelio Ceballos Peña, presidente de la Comisión de Tecnologías de la Información del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Actualmente, director de la firma de contadores fiscales Ceballos Consultores SC. Muchas gracias por esta plática. Te invitamos a la siguiente para que nos sigas dando más información de tecnología. Siempre muy interesante, César.
Al contrario, Víctor, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.
Soy Víctor Montes Rentería. Cuídese mucho, pásela bien. Lo esperamos en la próxima emisión de este podcast. Hasta luego.
Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!